Visibilicemos condiciones como el autismo. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Ella es Aide Granados.
Él es Paco Maxuini.
Y juntos
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
Pues hemos llegado al 100, a otro programa más, 102, 103, 104. Bueno, qué bárbaro. Estamos avanzando, seguimos sumando y siguen llegando los temas. Siguen llegando temas tan padres, tan interesantes, tan variados, tan ilustrativos. Que bueno, esto es un viaje que nos aventamos cada semana y que en verdad es un goce total. Llevar estos viajes con nuestros y nuestras invitadas y por supuesto contigo, Aide. Bienvenida.
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Pues muy contento porque seguimos sumando kilómetros, ¿no?
Exacto.
A ver si nos dan por ahí un premio.
Las que están acá en Estados Unidos van a decir, no sumamos kilómetros, vamos a sumar millas, no. Pero estamos muy contentos de sumar, como tú dices, más episodios y de conocer más personas, más familias. Hoy vamos a estar platicando con una familia muy especial, de un tema muy especial que ya nos los han pedido antes, que es Supervive con el autismo. Así es que yo espero aprender mucho y gozar de esta plática que vamos a tener, y nos vas a platicar con quién vamos a estar hoy conversando, Paco.
Claro, y es que bueno, tenemos, ¿cómo le podemos llamar? Estamos de promoción, veámoslo así, estamos de promoción, y entonces es un 2x1, ¿no? Normalmente tenemos un invitado o una invitada. Ha habido, claro, podcast como el número 100, en el que tuvimos no dos, tuvimos un montón, ¿no?
10.
Tuvimos 10, pero normalmente es uno o una. Y en este caso tenemos un 2x1. Y es que estamos muy contentos de recibir a Olga, y que es amiga de mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que es una persona a quien admiro mucho por todo lo que hace. Y también viene su esposo, Orlando. Y bueno, tienen ya algunos años de casados y nos van a contar sobre una historia que está relacionada, por supuesto, con el autismo, porque tienen un hijo, Orlando, que también ahora ya tiene 18 años y él tiene autismo, ¿no? Entonces, nos van a contar una historia. Si es 2x1, los que están aquí son 2, pero hay una tercera persona involucrada, muy querida, y nos van a platicar esta historia, ¿no? Olga, por ejemplo, además de... ¿Te acuerdas de aquel podcast que hicimos de la fotografía con Camero?
Claro, me acuerdo perfecto.
Bueno, pues Olga ha estado también en este viaje del curso de la pandemia de foto. Olga ha estado en ese curso todo este tiempo y también ha sido un goce compartir esos cursos. Y bueno, Olga es músico también, toca la flauta transversal de una forma magistral, ¿no? Y bueno, la invitamos y ella nos dice, ¿y Orlando también puede estar o tiene que estar? Claro que sí, nos interesa también el punto de vista de Orlando, no nada más el de Olga. Se complementan y nos encanta tener aquí a los dos y que nos platiquen sobre este gran tema y nos ilustren, que por favor esto se vea, se conozca más. ¿Qué onda con el autismo? Entonces, vamos a comenzar con este viaje de aprendizaje. Y para empezar, nos gustaría, si nos pueden contar su historia personal y familiar, claro, bajo el entendido, que vamos a hablar sobre el autismo, es decir, ¿qué han vivido con respecto al autismo en su historia personal y familiar?
Bueno, pues gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí, muchas felicidades por todos sus programas, y pues sí, como tú bien mencionas, queríamos estar los dos, porque los dos hemos trabajado mucho, ¿no?, en este mundo azul, en este mundo que llegamos, que la verdad fue inesperado, pero hemos tenido un gran aprendizaje, y con nuestro hijo Orlando, ¿no?, que cada día nos da sorpresas y cada día nos hace más grandes a nosotros como papás de una persona especial con autismo.
Muchas gracias por la invitación, Aide. Muchas gracias, Paco. Supervive es un excelente nombre para un programa, porque no somos sobrevivientes, somos supervivientes de este viaje azul, como dice Olguita, que nos tocó vivir. Y quiero empezar comentando que cuando uno se casa, pues obviamente haces planes de vida, haces planes de vamos a esperarnos tanto tiempo, empiezas a construir tu casa, empiezas a hacer todo tu patrimonio, empiezas a ver cómo le vamos a hacer aquí, el carro, qué viajes vamos a hacer, empiezas un plan completo de vida, ¿no? Nosotros nos esperamos 5 años para tener a Orlando. Entonces hay un video muy padre que hemos visto últimamente y que ya tiene tiempo que lo veo. Entonces lo estoy haciendo un poquito como lo que es este video de nuestra vida. Nosotros nos preparamos, pensamos desde un principio, pensábamos en tener un solo hijo. Eso fue algo que lo planeamos desde novios. Entonces, cuando viene el nacimiento de Orlando, todos estábamos preparados en cierta forma para un viaje, ¿no? Es como si te prepararas para un viaje a ir a la playa. Haces tus maletas, haces traje de baño, bloqueador, todo lo que tú requieres para ir a la playa. Ese es nuestro viaje planeado. Así lo teníamos los dos, ¿no? Entonces ahí vamos con nuestro hijo recién nacido. Y vamos a este viaje, vamos en camino, vamos en el carro, pero llegamos a un momento donde hay una persona que está pegado a una Y y nos dice, ¿sabes qué? Ustedes no pueden ir para la playa, ustedes están destinados para ir a la montaña. Oye, pero espérame, yo no tengo ni el equipaje, ni tengo chamarra, no tengo nada. Uh-huh. No estábamos preparados para ese otro viaje. Pues de modo, tienen que ir los dos juntos y a ver cómo le hacen. Porque no hay un manual, no hay una guía, no hay nada. Uh-huh. Y ahí vamos con el carro, vamos hacia la montaña, con nuestro hijo, de repente te vas encontrando que hay piedras, que hay frío, que hay bosque, que es oscuro, que en cierta forma
es solitario, muy solitario.
No es lo mismo que estar en la playa, pero te das cuenta que también ahí hay retos para llegar a la cima, ¿no? Y esos retos que te van poniendo la vida, lo vas superando en conjunto los dos, porque es muy importante estar en... Yo no puedo llegar a la cima solo, ni Olguita puede llegar a la cima solo. Teníamos que llegar los dos juntos.
Trabajo en equipo.
Y junto con Orlando también, uh-huh, nuestro hijo. Ya estando acá arriba, en la cima de la montaña, pues también vemos que hay cosas muy bonitas acá arriba. Es algo que no estábamos preparados, pero que nos hemos estado preparando día con día con este nuevo viaje que no teníamos planeado y que ahora... pues en cierta forma ya nos sentimos preparados para estar en este para llegar a la cima. Uh-huh. Y alguien requiere de esa ayuda, podemos también nosotros apoyarlos a hacer una guía para ellos, porque yo creo que esa es nuestra misión. Por eso nos preguntamos muchas veces por qué nosotros. Uh-huh. Y yo creo que porque tenemos la misión de ayudar a los demás también. Así
y hay podemos... que preguntarnos para qué, no por qué, ¿no?
Así es.
Y ahorita en la montaña, bueno, no estamos solos. Ya hay mucha gente con nosotros ahí arriba, porque sí, cuando te dan el diagnóstico, como que, uy, pero ya estamos acompañados, no estamos solos. Entonces, es maravilloso este mundo azul también.
Qué bonito. Qué bonito lo comparten. Puse aquí en Zoom, te permite poner reacciones, porque no quería, por supuesto, interrumpirlos, pero estuve poniendo ahí como mi corazón, la piel de chinita, como decimos, ¿no? De escucharlos, y me hicieron recordar básicamente dos cosas. Acabamos de tener un podcast de subir montañas. Uh-huh. Entonces, hace un par de semanas, justamente, hacíamos esa analogía de que ya que estando arriba, con todo el sudor, los raspones, la soledad, la distancia, sí, y dices, ya puedo ver otras cosas, pero necesitamos estar arriba, como ustedes dicen, para darnos cuenta, y que finalmente esa subida, como tú dices, no voy solo. Qué bonito que ustedes hoy estén identificando el don y el regalo que tienen para los demás, que es ayudar a otros a subir, acompañarlos, ¿verdad? Porque a veces es eso, estar a un lado de... Y gracias porque este podcast, lo que ustedes van a estar aquí compartiendo, pues justo tiene ese objetivo, que alguien más lo escuche y que pueda tener un respiro, un alivio, una luz, pues para seguir subiendo esa montaña. Pero a ver, yo quiero preguntar algo. Estamos hablando del autismo, estamos hablando del color azul, y a lo mejor también hay personas que nos escuchan y dicen, pero explíquenme qué es el autismo, porque yo lo oigo, lo leo en las redes sociales, creo que mi hijo tiene, creo que a lo mejor no, alguien ya me espantó diciendo o no, estoy preocupada. ¿Cómo podemos definir autismo? ¿Qué es? ¿Nos pueden ayudar con esa definición?
Sí, claro. Mira, cuando Orlando era bebé, o sea, yo veía ciertos comportamientos que no iban de acuerdo a su edad, ¿no? Por lo general, lloraba mucho, no dormía toda la noche, era muy selectivo en su comida, también era muy mucho de rituales, o sea, siempre hacer las mismas cosas al mismo tiempo, siempre lo tenía que vestir con ropa de algodón, las texturas no lo toleraba, los ruidos, los olores. Entonces yo, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, sabía que algo pasaba, pero no me ponían el nombre, yo quería el nombre para poder ya trabajar. Yo le decía a mi familia, es que Orlando algo hay ahí, y todos, no, es que es hijo único, lo primero que te dicen, no, es que está chiflado, es hijo único, pero ya vas a ver qué se le va a pasar, vas a ver que va a dormir bien. No, pasaron un año, dos años, tres años y seguía sin dormir corrido, ¿no? Después también tuvo retraso en su habla, entonces me decían, no, es que los niños son más tardados para hablar, ¿no? Mi hijo habló cuando tenía, no sé, dos años y medio, así que tranquila. Pero tú como mamá como que sientes que algo, ¿no? Entonces, como decías tú, el autismo es una manera diferente de aprender, una manera diferente de entender el mundo, de comunicarse, y es único en cada persona. Por eso se llama espectro. Es muy, muy complicado porque si a alguien le molesta los ruidos de la licuadora, a otra persona puede que no, ¿no? Y no es una enfermedad, es algo que dura, es una condición de vida que dura para todo el tiempo. Y nosotros como papás siempre tenemos que estar aprendiendo dentro de las diferentes etapas. Pero me regreso un poquito, entonces yo decía, bueno, algo pasa. Total de que ya empezamos con estimulación temprana. Orlando está en terapia desde el año y medio. Y entró a una escuela, claro que muy bajo en todas sus calificaciones. Cuando llegamos a otra escuela, le dije yo a la directora, ¿sabes? O sea, por favor, dime con qué psicóloga ir, porque sé que algo pasa con mi hijo y necesito un nombre. Tal que ya nos recomendó ir al CENIAF con Silvia Unice García, que ella fue así como que, ¡ay! Sentía que me ahogaba y ella fue mi flotador que me sacó del agua. Y ya le puso, en ese entonces, era trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Asperger. Ahorita ya es autismo tipo 1, dependiendo del DSM, ¿no? Que es el manual que usan los psicólogos para los diagnósticos. Y yo así, ¿qué es eso? O sea, me quedé así como, que, ya sabes, te vas y te pones en el internet a ver la información y todo. Para eso se hacen muchos estudios, o sea, no es de que ya tienes la cita y ya la psicóloga te da en ese momento el diagnóstico, ¿no? Se hacen varias pruebas, observaciones, te preguntan si gateó, si no gateó, si te miraba a los ojos, si no te miraba a los ojos, qué APGAR tuvo, y yo, ¿qué es APGAR? O sea, pues jamás en la vida había escuchado de eso, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nazcan los bebés se fijen en el APGAR, porque también es la calificación que los bebés les dan al nacer. Orlando lo tenía bajísimo. Y bueno, empezamos a trabajar con él. El diagnóstico nos lo dieron a los 4 años. Y desde ahí, desde los 4 años que le dieron el diagnóstico hasta ahorita, hasta la fecha, Orlando sigue en terapia, claro, en diferentes terapias, ¿no? Terapia conductual, terapia sensorial, terapia de teoría de la mente, integración de sensaciones, bueno, diferentes, ¿no? Y bueno, pues más o menos ese es nuestro camino.
Y obviamente el autismo, como dice Olguita, no es una enfermedad. Aunque mucha gente dice, oye, pero es que yo lo veo muy bien. Uh-huh. Sí, o sea, el autismo
no se ve.
No se nota, es difícil de percibir, se confunde con muchas cosas, con muchas conductas de los niños desde chicos. Entonces, hay jóvenes o chavos que todavía tienen 18 años y no saben qué es exactamente lo que tiene, o simplemente es no le digas, no sabe, no toca en el tema. Orlando desde los 8 años lo sabe. Tuvimos la fortuna de tener una maestra que luego fue psicóloga de la misma escuela, la cual lo apoyó muchísimo, muchísimo a Orlando, y se pudo dar la oportunidad de hablar con él para poder entender qué es lo que tiene. Ahorita Orlando ya a sus 18 años sabe perfectamente lo que tiene, y simplemente él sabe que necesita apoyo, que necesita ayuda, y que a veces para él es difícil entender unas cosas. Pero ya con las terapias, con todo lo que ha pasado por él, lo que hemos trabajado y lo que ha trabajado él, ya es un joven más apegado a la normalidad. Actualmente cursó su primaria y secundaria y en una escuela normal, regular. Y ahorita actualmente está terminando en agosto, termina su prepa.
Con algunas adaptaciones, claro, ¿verdad?
Adaptaciones que se tienen que hacer, pero ya no con el sufrir del principio, ¿no?, que tuvimos nosotros.
Como dice Orlando, que al principio, cuando te dan el diagnóstico, los papás entramos como que en una especie de duelo, ¿no? Y entonces, platicándolo con mi psicóloga, porque nosotros también como papás tenemos que estar como un refrigerador, ¿no?, lleno para cuando tu hijo quiera ir por algo, o sea, estés bien, ¿no? Porque si tú estás bien, tu hijo está bien. Y es algo que no debe faltar, la terapia. Bueno, nosotros así lo pensamos. Y entonces nos decía la psicóloga, es que cada vez que Orlando vaya a cambiar de etapa, o sea, ustedes van a entrar como en un duelo, ¿no? Porque yo decía, es que ya me aprendí, ya estoy súper bien en esta etapa que es, no sé, la infancia, ¿no? Ya te sabes todo súper bien y ¡fum! De repente entra la adolescencia y ¡uy! Ahora aprender todo lo de la adolescencia. Y ya más o menos ya sabes lo de la adolescencia y ya va a la preadulto, ¿no? Así de que ya lo tienes que hacer más independiente, ya lo tienes que soltar. Tú también estás así como que lo quieres tener en una burbuja a tu hijo. Entonces también trabajar contigo de que suéltalo, o sea, dale la seguridad de que es capaz. Y eso es lo que estamos tratando de trabajar ahorita con Orlando, porque nosotros nos hacemos grandes. Entonces siempre todos los papás nos decimos, ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Porque la sociedad, desgraciadamente, le hace falta mucho para que sea incluyente. Uh-huh. Mucho, mucho. De hecho, Orlando quería ir a Vox. Bueno, en Tampico estaba en Vox y uh-huh. Lo trataron bien y todo. Y de repente hay lugares donde dicen, oh, porque tiene autismo. Pero si ni siquiera lo has
evaluado.
Evaluado. Ajá,
es la oportunidad.
Es la miedo, es la ignorancia. La ignorancia. Es algo que nosotros como papás hemos hecho conferencias, hemos traído a conferencistas muy importantes a Tampico, pero una de las cosas que nosotros queremos aportar para la gente que no sabe qué es lo que tiene su hijo y el miedo a decir, híjole, ¿y si tiene autismo o si tiene esto? Por miedo o por ignorancia, no los llevan a las terapias a temprana edad.
Eso es muy importante.
Los van apartando, ¿no? A lo mejor se le quita, a lo mejor con 3 pastillitas de aspirina se le quitan. No, no se le va a quitar, y peor tantito, puede ser todavía más contraproducente.
Después hay hasta personas que se anuncian, ¿no? O sea, aquí está la cura para el autismo, o sea, no hay cura. Y también hay el mito de es que el autismo lo causan las vacunas. Eso tampoco no es verdad.
No se sabe ciertamente qué es. Puede ser contaminación, puede ser genética, pueden ser mil cosas. Es algo que todavía a la actualidad no hay algo específicamente, científicamente comprobado, que nos diga esto provocó o provoca el autismo.
Y como Orlando decía al principio de que no quería que otros papás se sintieran solos así como nosotros, gracias a Asperger México que estuvimos ahí en una conferencia de que empezaron saludos desde Tijuana, saludos desde Chihuahua, saludos desde Tampico, saludos desde Tampico. ¡Ah! No somos los únicos. Nos quedamos de ver con esa familia y después éramos dos familias y después fuimos tres, después cuatro y así nos multiplicamos hasta que formamos Asperger Tampico, que somos un grupo de papás, como bien lo mencionaba Orlando, que organizamos conferencias y todo lo recaudado es para apoyar a personas que no pueden pagar sus evaluaciones o las
terapias.
Ya son
más de 100 familias.
Buenísimo.
Más de 100 familias.
Qué bonito es esa, que aquí luego le llamamos capital social o comunidad, de saber, ¿no? Que no estamos remando solos. Y gracias por hacernos ver que también si nosotros levantamos las manos y decimos aquí estamos, tenemos esto, vamos a encontrar quién más está en ese mismo camino, ¿no? Platicando. Muchas gracias.
Actualmente hay muchísimas ya instituciones que ayudan, que apoyan. Tú tenías más o menos una lista de todas aproximadamente, ¿no? Está Iluminemos de Azul.
Iluminemos de Azul hace, por ejemplo, cada miércoles último de mes. Se llama De Padres para Padres, que es gratuito, tú puedes entrar, es por Zoom, te dividen así como en diferentes clases o no sé cómo se llaman, y ya te organizan, ¿no? Los chiquitos, los papás de niños chiquitos, los papás de adolescentes, los papás de adultos, entonces ahí ya tú estás hablando y ya todo es guiado por un papá también, y entonces ahí ya oyes otras experiencias o situaciones que te pueden ayudar o también desahogarte, ¿no? Con personas que están viviendo lo mismo que tú. Porque muchas veces personas dicen, es que sí te entiendo, pero a veces no te pueden entender, ¿no? Todo lo que uh-huh. vives, porque siempre vive así como en el como en alerta, ¿no?
Fíjate, el Iluminamos de Azul es una institución creada por Gerardo, que es un padre de papá o de un hijo con autismo. Aquí lo increíble es que no está creada por psicólogos, porque en cierta forma muchas veces los psicólogos a veces no son ni papás y te encuentras que no tienen esa afinidad con el padre, porque al fin y al cabo tú sientes, lo vives, lo percibes todos los días, estás con tu hijo o tu hija. Uh-huh. Pero el Azul que se creó porque esta persona dice, yo venía con mi hijo en un túnel una oruga para entrar a un avión. Y en la fila para entrar al avión, mi hijo empezó a llorar, porque pues, estaba mucha gente y todo. Tenía como 3 años, 4 años su hijo. Y dice, la persona enfrente se voltea y así como diciendo, oiga, calle ya su hijo, ¿no? Por favor, nos molesta. Y dice, en ese momento yo quería agarrar y romperle el hocico, ¿no? A la persona. Pero me contuve y dije, a ver, espera, él no tiene la culpa de que no sepa que mi hijo tiene una condición. Por eso voy a crear una asociación, una fundación que divulgue lo que es el autismo, para que la gente lo sepa. Entonces yo creo que eso es muy importante, el crear esa difusión. Nosotros somos papás que no ocultamos el que mi hijo esté
con
el diagnóstico, sino que al contrario, somos papás que creemos en que la comunicación y la difusión de esto ayuda a todos los demás. Y aún así que estamos ya avanzados con tantos años en esto, todavía te encuentras con cosas que dices, no puede ser.
Fíjate, a nosotros nos pasó porque cuando Orlando, algo similar, ¿no? Cuando Orlando era chiquito, como eran todas las sensaciones de que no lo puede llevar a un súper, porque todo lo alteraba, los ruidos, la gente, entonces, bueno, no lo podía llevar a cortarse el cabello, porque le aterraba el sonido de la maquinita, no le gustaba que le tocaran la cabeza, era un show, lo teníamos que agarrar así entre tres y todo, bueno, yo le cortaba el pelo en la noche. Entonces, con estas conferencias, ya ahorita ya, de tantas terapias, ya hasta le dice al que le corta el pelo, aquí con maquinita y aquí con tijera y... Pero gracias a todas las conferencias y esto, fueron unas personas que ni siquiera tenían parientes con autismo Y ellos pusieron en Tres Arcos una estética infantil incluyente. De hecho, le hablaron a la psicóloga Carla Orozco, que en ese entonces era psicóloga de mi hijo, ahí de Capet, para que les diera una plática a todas las estilistas de cómo hablarles a los niños, cómo llegar con ellos, para que ellos llegaran tranquilos y se pudieran cortar su cabello. Entonces, también eso está padre, ¿no? Que se creen este tipo de espacios para que los chavos puedan, bueno, los niños también puedan ir a gusto sin tener este tipo de alteraciones.
Padrísimo. Desde hace rato traigo aquí en la punta de la lengua una reflexión a la que llegué ahorita mientras decía y de justamente del podcast en el que hablamos de la montaña. Y con lo que están compartiendo ustedes dos, Aide, ¿te acuerdas tú que nos platicaba que una vez que llegaban a la cima de la montaña, cuánto tiempo se pasaban ahí?
Nada.
Nada, cinco minutos, ¿no? Se tardaban horas subiendo, llegaban a la cima, cinco minutos y van para abajo, ¿no? Y yo creo que esta analogía que hacían de la montaña, con eso que nos informó, con respecto a cómo la mecánica al subir montañas, para mí hizo todavía más sentido, porque no es nada más llegar a la cima y decir ya llegué, ya me quedo aquí, ¿no? Estoy a gusto. No. Después tengo que bajar, es decir, tengo que trabajar, tengo que, y yo creo que es lo que están haciendo, tengo que compartir ese camino de su vida, tengo que compartir esa alegría de llegar a la cima, ¿no? Y tengo que acompañar a más gente, incluso para otras montañas por subir, ¿no? Y es padrísimo que ustedes hayan elegido esa tarea de acompañar, de no quedarse en la cima y decir, no, tengo que bajar, ¿no? Tengo que seguir, tengo que seguir avanzando y compartiendo, ¿no? Entonces, los quiero felicitar por esa gran labor que están realizando. Y bueno, regresando al tema, sobre todo hablando en puntual de la educación, me encantaría si nos pueden compartir qué significa eso del espectro y que hay diferentes grados de autismo, cómo son o cuáles son o cómo los podemos conocer o qué alertas tenemos, ¿no?
Ajá, como bien comentábamos, bueno, es espectro porque pues son unos alteraciones que van de persona en persona, ¿no? Varían en cada persona. Uh-huh. No existen personas iguales. Y bueno, las alteraciones son en la integración sensorial, ¿verdad? Como ya decía, o sea, son el olfato, todo. A ellos les duele, hasta les duele verte a los ojos. O sea, para que te puedan ver a los ojos, bueno, pasan muchas terapias, ¿no? Ya mi hijo, ya gracias a Dios, ya te puede ver a los ojos y ya puede entablar una comunicación contigo. Y las personas con autismo, si tú les estás hablando y están así, si no te están viendo, no quiere decir que no te están escuchando o que sean groseros. Simplemente, pues a ellos se les dificulta eso, ¿no? También la imaginación. Por ejemplo, a ellos les gusta alinear las cosas. Mi hijo era, y también son coleccionistas y tienen sus temas de interés. Entonces les tienes que llegar por ahí. Mi hijo, su tema de interés cuando era chiquito era Tomas el Tren y Cars. Entonces tenía colección de Tomas el Tren, pero ellos no usan su imaginación como para hacer carreras de carros o algo así. Los alinean, o sea, hacen filas de juguetes, ya sea por colores o por estatura, o sea, qué tan alto o qué tan bajitos estén o así, pero siempre son líneas, ¿no? También les gustan mucho los Legos. La comunicación, son muy literales. Por ejemplo, cuando Orlando estaba chiquito le dije, Orlando, baja, ya te hice tus quesadillas con mucho amor, y se pone a llorar. ¿Por qué lloras? Ay, es que yo las quería de queso. O sea, bueno, las quería de amor, las quería de queso. Ajá. Son muy literales, ¿no? O por ejemplo, me acaba de pasar la semana pasada de que lo íbamos a llevar a su terapia. Entonces, Orlando había salido y le dije, oye, ¿va a regresar tu papá? Tranquila, mamá, mi papá siempre regresa a la casa, no se va a ir. O sea, si no, se le tienes que explicar las cosas. También son muy visuales, sirven mucho los pictogramas para, no sé, si les quieres enseñar a lavarse los dientes, así, todos dibujitos. Primero abres la llave, después le pones así, todo desglosado. Igual para doblar su ropa, para hacer cualquier actividad. son muy rutinarios. Entonces, si algo ya sabes de la rutina y algo se sale de esa rutina, se ponen súper estresados y te pueden hacer un berrinche. Se los tienes que anticipar. De que, por ejemplo, en la escuela, ¿no? De que alguien cumple años y en lugar de salir al recreo, hay una fiesta con pastel. Eso le tienes que decir antes. No vamos a salir al recreo, va a haber una fiesta. Entonces ellos ya saben lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que tienen. Y como les decía, está el diagnóstico DSM, que ahorita están en el 5. Y ahí están todos los desórdenes mentales. Es como la Biblia para los psicólogos. El autismo ha cambiado, o sea, sus diagnósticos. Cuando Orlando lo diagnosticaron, estaba en el DSM-4. Entonces, se le llamaba en aquel entonces síndrome de Asperger. Pero ahorita, como bien menciona Paco, ahorita ya se divide, ya se quitó, haz de cuenta, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno degenerativo infantil, todos esos términos ya entran en el TEA, trastorno del espectro autista. Y entonces eso se divide en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En nivel 1 es en el que está Orlando, que es el Asperger, ¿verdad? O sea, que es el que sí requieren apoyo, pero pueden ser muy funcionales en la vida diaria. En nivel 2 requieren más apoyo y en nivel 3, bueno, son los de autismo no verbal, ¿verdad? Que requieren mucho más apoyo. Pero ahorita, gracias a la tecnología, los del autismo no verbal, pues ya con sus computadoras y todo, ya han hecho bastantes cosas, hasta ya te hacen libros y todo. Son muy inteligentes porque ellos sí ven detalles, son súper detallistas. Sobre todo en sus temas de interés.
El espectro lo comentan porque es como un color, ¿no? Tú dices el azul. Uh-huh. Bueno, el azul, hay un espectro de colores de azul, ¿verdad? O sea, no todos son iguales. Uh-huh. Es que le llaman espectro porque también no todos encajan en la misma... aunque seas tú, diagnosticado con Asperger, no quiere decir que te guste lo mismo, no quiere decir que hagas lo mismo, no quiere decir que tenga los mismos síntomas. O sea, son tantas cosas que puedes entrar en ciertas variantes del espectro, ¿no? Del autismo. Pero no quiere decir que una persona sea igual. Mi hijo le gusta actualmente, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con huevo cartoons, ¿sí? Pero el de otra amiga le gusta todo lo que tiene que ver con fútbol. Uh-huh. Entonces, no necesariamente tienen el mismo tema. No necesariamente se juntan, son amigos, son unidos, no necesariamente son antisociales, que son mitos que se manejan, ¿no? Que el muchacho que tiene autismo, que es antisocial, es no sé qué. Orlando no tiene nada de antisocial, al contrario, ¿no? Le gusta tener amigos, le gusta hacer amigos, le gusta. Pero lo que pasa es que muchas veces las formas en que ellos se acercan con uno, como no tienen filtros, y eso sí es algo de lo que ellos, es una característica de ellos, llegas y luego, oye, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y qué edad tienes? ¿Y cuándo cumples años? Toda la información. Sí. Espérame, ¿verdad? O sea, pero porque ellos necesitan hacer un registro, una base de datos de cada uno, ¿verdad? Y al rato le dices, oye, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Juanita. ¿Y cuándo cumple años? Ah, sí, el 17 de febrero. ¿Y en qué año nació? Ah, sí, en el 83.
O sea, tienen una memoria.
La memoria es de lo que a ellos les gusta, es impresionante.
Y aparte siempre hablan en no siempre hablan en un mismo tono, así como si fuera Siri o Alexa, ¿no? Entonces no tienen que padrísimo, qué padre que te fue, o sea, no, padrísimo, qué bueno que te fue bien. O sea, entonces tú dices, bueno, ese tipo de modulaciones, ¿no?
Los chistes no entienden, no es fácil entender el doble sentido para ellos. Uh-huh. No te cuentan chistes tan fácil porque no los entienden. Son muy literales, en fin, ¿no? Hay muchas cosas, son de muchas reglas, son muy cuadrados.
Son muy honestos.
Sus horarios tienen que ser, o sea, no puedes llegar tarde, no puedes estar un minuto tarde.
Son muy cuadrados, entonces también hay que trabajar en eso, la flexibilidad, ¿no? Que a veces hay cosas que no salen como a uno quisiera, ¿no? Entonces también.
Y bueno, otro mito es, no están en su mundo, están en el de nosotros. Muchas veces dicen, ay, mira, ese niño está en su mundo, ¿no? Porque está aislado, está solo, está... No, espérate, está en nuestro mundo. Hay que atraerlo, hay que integrarlo. Sí. Y la palabra que nosotros trabajamos mucho, mucho como papás, Orlando y Olga y yo, para Orlando y para todos, se llama inclusión.
Claro.
Sí. Esa palabra que mucha gente dice, ay, es que está de moda. No, ojalá estuviera de moda, pero no, es una realidad que tenemos nosotros que, como sociedad, incluir a estos muchachos con grandes capacidades, porque son muchachos con mucha capacidad, hay que incluirlos en la sociedad, y no decirles, diciendo otra vez, no hay que ser exclusivos para ellos, hay que ser inclusivos.
Claro, y me encanta que estemos hablando de inclusión, y que ustedes nos estén educando para la inclusión. Y me hicieron recordar también a una invitada especial que tuvimos hablándonos de un tema de abrazar las diferencias. Ella es mamá de un niño con síndrome de Down, y que ella decía, bueno, si no lo vemos, pues ¿cómo vamos a educarnos en esa inclusión, ¿no? Entonces yo creo que lo que ahorita Olga, Orlando, ustedes están viniendo a hacer es aquí, y algunos los vamos a escuchar y algunos los van a ver a ustedes a través de YouTube, pero es justamente esta invitación a acercarnos, a conocer más del autismo, del síndrome de Down o de cualquier otra condición de vida, porque a la hora de conocerlo, y yo siempre digo sentirlo, es donde creo yo que adentro un mecanismo, ¿verdad? Necesitamos empezar a trabajar realmente por esta inclusión en las escuelas, en los trabajos, en los gimnasios, en el transporte público, porque al final del día, creo que ustedes ya lo mencionaron varias veces, ser funcionales. No somos eternos como papás y queremos que nuestros hijos cuando crezcan sean funcionales y estén en esa comunidad, en esa sociedad, formando comunidad y formando familia de manera funcional. Y bueno, gracias de nuevo. Yo tengo dos preguntas, a lo mejor muy generales, pero ustedes con ejemplos de sus vidas, de su experiencia, estoy segura que nos van a ayudar a hacerlas concretas. A ver, me gustaría que nos platicaran de los principales retos que es vivir con una condición de autismo en la familia y también de las principales enseñanzas o cosas bonitas. Como ustedes decían, arriba de la montaña también vemos cosas bonitas. ¿Qué pudiéramos decir de los principales retos y de las principales enseñanzas?
Pues mira, los retos que tenemos en esta vida principalmente es sobre todo la unión familiar. Ese es el principal, porque hemos desgraciadamente visto muchos casos de familias que se rompen por cuando tienes un hijo con una discapacidad, o cuando no eras el hijo que esperabas, o cuando ya nada más te estás desviando tantito a la montaña y dices, yo aquí me bajo, ¿verdad? Muchos se han bajado de ese carro, ¿sí? Que va hacia otro lado donde tú tenías planeado. Entonces yo creo que el reto más importante para nosotros ha sido la unión, y el afrontar esta situación, porque nosotros no vivimos, ya se nos acabó esa parte de planear a futuro. Nosotros vivimos día a día, cada día es diferente, no sabemos qué va a pasar mañana, así es que cada día lo vivimos con esa intensidad y con ese amor hacia Orlando. Y Orlando ha sido una persona, un muchacho tan bueno, tan cariñoso, tan amable, tan, y no dicho por su papá, ¿no? O sea, dicho por la gente que lo conoce, el que le conoce profundamente a Orlando, porque es un muchacho con sentimientos, un muchacho educado, es un muchacho que la verdad, creo que hemos logrado llegar a ese reto, a cumplir ese reto, que era a formar a este muchacho, y nosotros no teníamos el manual para formarlo. Hemos ido día a día buscándole la ruta, buscándole el camino, y creo que vamos por buen camino. No sé si...
Sí, y las enseñanzas, bueno, hemos conocido a gente maravillosa, otros papás de gran corazón, porque esto te vuelve personas más sensibles, que agradeces, ¿no? Cada logro, todo lo que has trabajado, haz de cuenta, hasta se abrochó las agujetas, wow, y ahí pones en el chat, es que hoy se abrochó las agujetas, y todos, bravo, felicidades, no sé qué, la, la, la. Entonces se siente muy padre todo eso, ¿no? El grupo que creamos, que ya les dijimos, que es Asperger Tampico. También se siente muy bonito, como bien mencionabas tú, Aide, apoyar a otras personas, ayudarlas, a decirles que no están solos, así como mamás de chavos más grandes que ya están en universidad o que ya salieron y que ya tienen trabajo y que tienen autismo, dices, wow, o sea, si ellos pudieron, nosotros también podemos, ¿no? Entonces, ahí vas para no soltar, ¿no? Porque a veces sí te dan ganas de tirar la toalla, pero no, hay que seguirle para adelante. También con Asperger Tampico creamos los Blue Days. Por ejemplo, hicimos un lugar de brincolines que se adaptaba a cambió sus reglas. Por ejemplo, si las personas, los niños no podían entrar con juguetes, bueno, ese día sí, porque pues ellos como están muy apegados siempre a algo, entonces bueno, o bajaban el volumen para que ellos pudieran estar más a gusto, o sea, creaban todas las comodidades para que ellos pudieran estar ahí, ¿no? También hacíamos convivencias en el Parque de Fray Andrés de Olmos o en la Laguna del Carpintero o también en el Museo Barco, ahí en el nuevo Museo del Niño allá en Tampico, uh-huh. Que también hicieron adaptaciones para ellos, que estuvo súper padre también. También hemos realizado talleres para papás, antes eran presenciales una vez al mes, ahí con la psicóloga Carla Orozco en Capé Tampico, donde era una sesión para papás, que era aportación voluntaria. Nos reuníamos, te sentabas y ya decías tu nombre y qué era lo que querías platicar y ya la psicóloga ya era como moderadora, ¿no? Estaba muy padre esto también. ¿Y qué más?
Pues mira, el reto de crear conferencias que hemos traído, me decía mi esposa la primera vez que hicimos la conferencia, ¿y si se llena? ¿Y si se va a llenar? ¿Y si no va nadie? ¿Y si...? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Estábamos muy nerviosos, ¿no? Y yo creo que la tiene mucho cuando le dije, mira, con una persona que venga y le podamos cambiar la vida.
Así es.
Ya valió la pena el hacer esta conferencia. Bueno. Entonces, gracias a Dios, creo que no fue una, fueron muchas vidas que tocamos y creo que ese es nuestro legado. La enseñanza, ser, yo creo que los papás... se nos han acercado mucha gente a preguntarnos consejos. Oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago con esto? Y nos, aunque estemos en Querétaro, nos buscan desde Tampico.
Sí, a veces hasta nos hablan personas, o sea, a veces me ha tocado de que, oye, es que me pasaron tu teléfono y necesito hablar. Es que no sé qué hacer. De hecho, hoy...
Y son
hoy,
2 horas o 3 horas de estar hablando con una persona que no conoces, con una persona que en tu vida has hablado con ella. Pero que sabes que esa llamada puede cambiarle la vida.
Claro, claro. Muchas gracias.
Ha sido muy fuerte para nosotros porque nos hemos, hemos aprendido a poder ayudar a esa gente que nos habla y que nos marcan y que podemos ayudarles a ser guías hacia esa montaña.
Y agradecemos su confianza, porque somos unos papás que estamos aprendiendo al igual que ellos, ¿no? No somos psicólogos, pero bueno, hemos aprendido con nuestro hijo. Y
vamos adelantados un poquito nada más en esta vida.
Padrísimo, padrísimo. Por ejemplo, a mí me encantó, con respecto a lo que decían de compartir los logros, los avances que se van teniendo, me encantó ver a Orly, por ejemplo, con esa gran presentación que se aventó del café en el que estaba trabajando. Sí. No, bueno, o sea, yo lo vi y dije, qué cosa tan maravillosa, cómo se expresa, con qué soltura explicaba las cosas. Dices, no, esto es fantástico, ¿no? Esto es increíble. Y bueno, yo regreso a lo mismo, a la parte educativa. Yo quiero que nos eduquemos, los que están escuchando aquí el podcast, los que nos están viendo. Y por supuesto, nosotros nos queremos educar en esto. Y me interesa mucho la parte de cómo es que nosotros podemos ayudar así en concreto a quien lo padece o a quien vive en su familia el autismo. Es decir, como bien decías hace rato, Olguita, es que le molesta tal cosa. O como decía Orlando, estaba en la fila para subir al avión y estaba llorando y... O sea, hay cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Al momento en que nos dicen, ah, es que tiene autismo, entonces ahora viene mi labor. ¿Qué puedo hacer yo? Nada más diciendo, ok, perdón, y ya, o se puede hacer algo más.
Mira, es muy complicado. Nosotros ya tenemos un ojo clínico que nos hemos hecho por el conocimiento de tantos niños que hemos visto y conocido. Pero es muy complicado llegar tú como papá, estamos sentados en un café y vemos que al lado hay un niño de 2 años que está, o 3 años, con un comportamiento irregular y lo que tú quieras y mandes. No vas a llegar y le vas a decir, oye, perdón, pero creo que su hijo tiene autismo. No es así. No, quisiéramos, porque a veces tenemos así de que ganas de sentarnos a echar el café con ellos y platicar, y platícame qué onda. Es muy complicado para nosotros llegar a hacer eso. Aquí es lo importante es que tú como papá o como mamá, en este caso que fue Olguita la que se dio más cuenta, que en el momento en que tú empiezas a ver que hay algo anormal o que hay algo raro o que hay un comportamiento que no está, porque a veces ha pasado que están los niños 2, 3 años perfectos y ¡pum!
Y como que tienen regresión. Una regresión. Eso ha pasado.
Entonces, o sea, pasa así, ¿no? En ese momento lo que tienen que hacer es ir directamente con el psicólogo, con el
paidopsiquiatra,
con el neurólogo. Hay que hacerles todas las pruebas posibles, pero no tengan, o sea, no es que es difícil llegar y decir, oiga, usted tiene que ir allá, no puedes llegar a hacerlo.
Y también no enojarse, ¿no? Complicado. O sea, digo, yo sé que entras en este duelo y esto, pero sí hemos sabido de varios papás que les dan el diagnóstico a sus hijos, o sea, el diagnóstico de sus hijos, y se enojan con el psicólogo, se enojan con el neurólogo, se enojan, es que mi hijo no tiene nada, y se van, y ya. Pero como decía Orlando, es muy importante los primeros años, ya que el cerebro es como una plastilina, ¿no?, que es más fácil moldearla. Ya después cuando crecen, pues es como un poco más complicado, entonces
ya se... Entran en depresiones, sí. Más grande.
Claro.
Casos de varios que nos han dicho, mi hijo cuando le dijimos o cuando se enteró y ya tenía 20 años, entró en una depresión porque decía, yo pensé que todos iban en contrarruta y el que va en contrarruta soy yo. Uh-huh. O sea, claro. Pensé que todos estaban mal.
Entonces, en cuanto te dan el diagnóstico, bueno, lo que hicimos Orlando y yo, que bueno, cada familia puede hacerlo de diferente manera, fue sacar información, tampoco no un libro, ¿verdad? Información así como que le molesta el ruido, es rutinario, así como que resumen de esto, ¿no? Mi hijo tiene autismo, aquí está, ¿no? Igual con la escuela, porque muchos nos decían, es que no le digas a la escuela porque los vas a etiquetar, los maestros se dan cuenta. Y para los maestros, directores, todos, o sea, los de la cafetería de la escuela, los maestros de educación física, los maestros de música, decirles a todos que tu hijo tiene autismo para que sepan en qué los pueden apoyar, cuáles son sus temas de interés, cómo, qué es lo que les molesta o cómo pueden evitar estas ansiedades que a ellos les dan, ¿no? Entonces, no los estamos etiquetando, es una manera más fácil de hacerles la vida tanto a ellos como a los maestros. Y otra cosa que nos dijeron los compañeros de Orlando ahí en Tampico era de que ellos se llamaban la generación azul porque ellos aprendían mucho de Orlando. Entonces ellos cuando ya crecieran y tuvieran sus empresas, ¿verdad? Ellos iban a contratar personas con autismo, ya que conocieron a una. Entonces también es muy importante esto que ellos les dejan, ¿no?, a sus compañeros. También están ellos aprendiendo a ser inclusivos.
Y la buena noticia, Paco, de esta palabra tan fuerte que es el autismo, es que ya no se etiqueta como antes. Antes todo mundo decías autismo y lo primero que te venía a la mente era Rain Man.
Uh-huh,
uh-huh. ¿Sí? Y ahorita te das cuenta que la gran noticia es que muchos con Asperger directamente, bueno, nosotros todavía le seguimos diciendo Asperger, pero muchos de ellos, por ejemplo, te puedo nombrar ahorita varios: Einstein, Elon Musk, uh-huh. El último que ha salido con que es con Asperger, uh-huh. Bill Gates, mucha gente brillante, es gente con un leve, a lo mejor no sé qué, a qué grado, de qué forma, pero con un leve autismo. Y para esto decía también una de las grandes psicólogas y gran amiga de nosotros, Carolina Campos, donde es la, una, le dicen mis autismo, porque ve a muchísimos niños en la Ciudad de México, es la de las más fuertes, colaboradora de Asperger México.
Y nos de clima también, nos, clima,
sí. Nos decía en la conferencia en Tampico, todos tenemos un poquito de Asperger, todos somos algo de Asperger. Porque ya que conoces todas las cosas que tiene el Asperger, dices, a ver, espérame, yo soy, yo hago esto, es que yo también, y, uh-huh. y mi papá, o mi mamá, o mi hermana, es que todos tenemos un poco de Asperger.
Ahorita que decía eso, Orlando, me recordé también, Aide, que ellos mueven, o sea, tienen una manera de mover los dedos así, o sea, o cuando se emocionan, aletean, uh-huh. aletean, o caminan de puntas también, caminan, o sea, dan vueltas, caminan. Sí, esa es otra de las características que se puede observar, ¿no? También son torpes en la motricidad fina y gruesa. Entonces también hay que trabajar
no
mucho
todos.
Con ellos.
Nos vemos a
sí,
lo mismo.
No todos, ciertos. Uh-huh. Porque pueden ser hiposensibles o hipersensibles, ¿no?
Claro, claro. Que me dejan como este sabor de boca de abrazar las diferencias. O sea, voy a hacer nada más el paralelismo con un pilar que también hemos hablado mucho en estos episodios, que es la nutrición y los alimentos. Y siempre decimos, lo que es bueno para uno, pues es veneno para otro, ¿no? O sea, cada cuerpo y cada mente y cada, emoción es diferente de persona a persona. Entonces, incluso con el tema del autismo, es un espectro muy grande, son características diferentes. Y me encanta esta parte de la intuición, que tú decías, Orlando, ¿no? Olguita se dio cuenta, creo que como mamás o como papás, algo no hace el clic y decimos, a ver, y yo soy de las que no me voy a quedar con la duda, ¿no? Me acuerdo que alguna vez que llevamos a mi hija a terapia, desde los 3 años también dije, es que ya no me puedo quedar con la duda, quiero que alguien me diga. Entonces, gracias por recordarnos que pedir ayuda es válido y que no estamos poniendo ninguna etiqueta. Necesitamos recibir, pedir y recibir, saber recibir la ayuda, porque si nuestros hijos, hablando de nuestros hijos, es pues el tesoro, el regalo más grande que tenemos, queremos que ellos sean funcionales y sean hombres y mujeres el día de mañana, pues así, plenos, supervivientes, como lo iniciamos diciendo en este episodio. Muchas gracias por llevarnos a ese punto. Y yo quisiera, ya como para ir concluyendo, Olguita, Orlando, sé que ustedes tienen una asociación, ya nos han dicho que hablan con personas, gracias por hacerlo. ¿Cómo podemos seguirlos, contactarlos? ¿Y qué otras formas de ayuda concreta nos pueden recomendar? Si alguien hoy está escuchando este episodio y quiere saber más o quiere recibir ayuda.
Mira, nosotros, déjame aclarar un poquito, no tenemos en sí una asociación. No está formada, ni es fundación ni es asociación. Somos papás inquietos, como nos dice Gerardo Gaya. Somos papás inquietos, nos juntamos nada más, que tenemos un telefonazo, estamos tan cerca como para que me puedas hablar y te pueda yo escuchar. Y a lo mejor guiar, pero no tenemos una asociación, no hay una oficina, no lo tenemos porque nosotros nos hemos estado moviendo, pero ha sido difícil, ¿no? Es complicado. Pero aún así que estamos acá en Querétaro, hemos apoyado a hacer conferencias vía Zoom, uh-huh. En Tampico y en todos lados, porque al fin y al cabo la ventaja de la tecnología. Sí, no somos una asociación, somos papás que sí estamos muy inquietos por hacer algo en nuestra sociedad, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros amigos.
Sí. Y pueden seguir la página ahí, tenemos página uh-huh. de Asperger Tampico.
Que es.
Que ahí también pueden mandar un mensajito o algo, necesito hablar. O oye, hay varias personas, varios uh-huh. papás que nos han dicho, oye, quiero estar en su grupo de chat. Y yo, bueno, entonces ya nosotros, sí, pásanos el teléfono y ya los agregamos al chat.
¿El grupo también que mencionas es en, la página que mencionas es en Facebook?
Ajá, es en Facebook.
Okay.
Asperger Tampico. Así. Nosotros nos seguimos llamando Asperger, aunque ya sabemos que, o Aspis, también les decimos a nuestros hijos de cariño, aunque sabemos que ya el diagnóstico es TA, autismo tipo 1, ¿no? Pero bueno, nos diagnosticaron antes, bueno, así se quedó. Igual Asperger México hacen este taller, hacen varios talleres, ahorita tienen, bueno, van a crear el taller vivencial Asperger como adulto, que también es muy importante. Tienen el Life Coaching Map, que es como entrenarlos para la vida diaria, les enseñan cómo hacer currículums, cómo llegar a una entrevista de trabajo, qué hacer, qué no hacer, porque había un chico que iba con la ley del trabajo aquí bajo el brazo, no, es que aquí la ley del trabajo dice que no, entonces bueno, todos les enseñan. También van a hacer la sensibilización a las escuelas para que sean inclusivas, también hay escuela para padres y dan diagnósticos para adolescentes y adultos. Está la página de Iluminemos de Azul, que también dan red de apoyo para padres que hacen estas reuniones los últimos miércoles de cada mes. Dura como una hora y media, aproximadamente 2 horas. También, si ustedes quieren que Iluminemos de Azul vayan y den una conferencia, también van y también hacen sensibilización de escuelas. También está la Fundación ACE en Guadalajara. También está Clima ACE, que también la fundó la doctora Carolina Campos, que ahí tienen un gran grupo de psicólogos y terapeutas, neurólogos, que hacen este gran equipo para darle el diagnóstico a los hijos. En Tampico está SENYAF, con la psicóloga Silvia Unice, CAPE Tampico, con la psicóloga Carla Orozco. Aquí en Querétaro está Cali AC, que es la que nosotros hemos conocido, la que está apoyando ahorita a Orlando, ahorita está yendo ahí a sus terapias.
Manos Capaces.
Y Manos Capaces, que también es una IAP, donde los chavos van, ahí es con diferentes discapacidades, pueden ir igual que Cali, con diferentes discapacidades, y está también la cafetería incluyente que mencionabas tú, Paco, que ahí ya es como pues llevarlos a la vida práctica, ¿no? O sea, cómo atender a las personas, cómo trabajar, y esto que se llama Manos Cafeteras.
La nueva buena es, no están solos.
Exacto.
Ya hay más información. Nosotros hace 16 años nos sentíamos como si hubiéramos llegado a la luna, ya ni a la montaña, a la luna, solo, completamente. Pues ahorita ya hay mucha información, hay más información que había.
Hay muchas páginas.
Muchas páginas, muchas asociaciones, muchos psicólogos ya muy preparados. Lo importante es en el momento, volvemos a repetir, en el momento que sientan que hay algo extraño, hay que llevarlo con el psicólogo. Esa es la mejor recomendación.
Y aparte nosotros decimos que quién es normal, ¿no? O sea, nosotros no decimos personas normales, decimos...
¿Quién es normal?
Ajá, decimos personas neuróticas. Entonces, todos somos especiales y diferentes.
Y la buena noticia es que la palabra autismo es dura, es muy cruel, es muy fuerte, pero al fin y al cabo son seres que están superviviendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Están aquí en nuestro mundo, no están en el de ellos. Con eso yo creo que queremos prácticamente terminar. Perfecto. El decir que no, el miedo de decir, híjole, tengo un hijo con autismo. Yo ahorita me siento el papá más afortunado porque tengo un hijo sano, porque no come mal. Bueno, porque no, casi no dice, digo, sí dice mentiras, pero muy piadosas. Y luego nos pide perdón. Entonces, son unos ángeles bajados del cielo directamente. Es la verdad, es increíble lo que hemos vivido y lo que no hemos aprendido de Orlando.
Nosotros hemos aprendido a vivir también de una manera diferente y de valorar cada cosa, cada día, cada logro, cada situación.
Perfecto, perfecto.
Y como colofón, yo me acuerdo que mi esposa Olguita iba en la rola de la escuela.
Ajá.
Y yo tenía 5 años. Entonces llegaba llorando. Digo, oye, ¿por qué lloras? Me dice, lo que pasa es que todos los niños de la rola estaban jugando, juegue, juegue, juegue. Y Orlando estaba en la esquina de la camioneta viendo hacia afuera y hacia arriba, solo. Entonces le estresaba mucho eso. Y yo le dije, mira, no te preocupes. Mientras los demás están viendo cómo jugar aquí en la Tierra, él está viendo cómo llegar a la Luna.
Claro, qué bonito.
Él está ya en su mente viendo cómo llegar hacia allá arriba. Claro. Esos son niños, claro. son seres inteligentísimos que están viviendo cosas que nosotros no sabemos. Hay que ayudarles a aterrizar, a plasmar sus ideas, porque tienen, es gente maravillosa.
Y hay que aceptarlos, ¿no? O sea, aceptarlos, o sea, los papás para poder trabajar con ellos es muy importante.
Claro, así es. Aceptarlos y amarles.
Claro. Oigan,
agradecerles a ustedes, agradecerles a ustedes porque es un canal de difusión padrísimo que ojalá llegue a muchos más papás que tengan dudas para poderles ayudarles a esclarecer.
Exacto, que haya más papás inquietos, que haya más papás y mamás inquietas, inquietos, y que siga, y que sigamos aprendiendo de todo esto. Pero les voy a decir una cosa. Ha sido una plática estupenda que nos llenó el corazón. Pero no los vamos a dejar cerrar así como ustedes, así como dijiste, Orlando, ya para cerrar. No. Vamos a cerrar al estilo de Supervive. Tenemos un libro. Aide tiene ahí el suyo, yo aquí tengo el mío. Este libro se llama 99 cosas que me traen alegría o bienestar. ¿Ok? Entonces aquí el chiste es que ustedes seleccionen un número del 1 al 99. Y vamos a ver qué pregunta nos hace y pues a contestarla a todos. Así es que...
Y con eso
sí ya nos vamos. Entonces díganos un número del 1 al 18. Ah, ese fue el que nos dijeron el programa pasado, ¿no?
¿En serio?
¿Me vale repetir o no?
Si quieres lo puedo cambiar al 2. El 2.
El 2.
El 2 de abril es el día del autismo.
Ah, muy bien.
Y el día 2 nació Orlando. El 2.
¡Wow! Está muy bueno el 2 y no lo han pedido, Paco.
Sí, pues venga, dila.
Ahí va. Una película de tu infancia que era tu favorita o que es tu favorita.
No le saques, Orlando.
Una película de la infancia que era tu favorita.
Bueno, la mía, The Sound of Music.
The Sound of Music. Okay. La novita rebelde. Ajá. Muy bonita.
Tan, 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 tarán, tan.
Oh, Star Wars.
Star Wars.
Híjole, muy buena.
¿Cuál?
De la infancia. Híjole, la de La Historia Sin Fin. Esa era genial. Sí. ¿Y tú, Aide?
Híjole, pues bueno, me vinieron a la mente muchas. Pero voy a decir que Los Goonies. Los Goonies. Ahorita la veo con mi hija. Ahora y sí. Nos atacamos de la risa de cuando la licuadora le iba a machucar la mano.
Sí, es muy buena esa.
Todas sus historias. Creo que Los Goonies es una de mis películas de la
historia. Padrísimo. ¿Y Orly tiene alguna película que sea su favorita? ¿Cuál?
¿Podemos contar algo que pasó en los estudios de Huevo Cartoon?
Venga.
Por favor.
Ya ves, bueno, sus películas favoritas son los Huevo Cartoon, ¿no? Super. Entonces, nos invitaron a los estudios que están aquí en Querétaro de Huevo Cartoon. Entonces, Orlando se sabe todo. ¿Quién hizo la música? ¿De quién hace la voz? ¿De quién? O todos sea, los, todos los créditos.
Los créditos. Sabes, ¿no?
Entonces fuimos ahí, entonces le estaban enseñando de que aquí es el área donde sombrea, o sea, le dan el volumen. Es el área donde, no sé, le dan el color y así, ¿no? Entonces le preguntan, ¿cuáles son tus personajes favoritos? Y dice, Tlacuaycuache, los tlacuaches. Ajá. Ah, bueno, los vamos a enseñar, pero era la película que apenas venía, ¿no? Entonces dice, oye, pero es que esos tlacuaches tienen cola. Y dice, pues sí, pues los tlacuaches tienen cola. Dicen, no, es que en la película anterior pasó un camión arriba de la cola de los tacuaches y cortaron la cola, y ahorita porque tienen cola, si ya la habían perdido en la película. Y entonces los que estaban, los diseñadores fríos. Se quedaron así, se voltearon a ver, hasta le hablaron a los
claro.
Viva Palacio, de que, ¿qué onda?
Tenemos una falla en la historia.
Es un moñito ahí atrás.
Claro. Esperemos que salgan sin cola.
La secuencia de la película, y pues obviamente él ya sabía toda la secuencia de todo. Se sabe todo de ellos. Todo,
padrísimo.
Esa película es la que le encanta, la de Huevo Cartoon.
Gracias por compartir.
No, gracias a ustedes.
Padrísimo, pues un placer haberlos tenido aquí, haber aprendido de ustedes, de su historia, de su camino. Y bueno, espero que también quienes nos escuchan, quienes nos ven, aprendan también, aprendamos todos juntos. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya veremos de qué vamos a platicar el próximo episodio, Aide.
Estamos listos para el próximo episodio. Orlando, Olguita, gracias de todo corazón por hacer una diferencia concreta en la vida de todas las personas que nos escuchan a través de Supervive. Y gracias, Orly, que también espero que escuche este mensaje, por hacernos a todos personas que queremos ser más incluyentes, y que para ti este sea un mundo en donde puedas supervivir y vivir con más salud, con más felicidad y resiliencia. Gracias, Orly.
Y el día que quieran invitar a Orlando a que platique con ustedes, él ha estado en programas de radio, así es que para él no hay ningún problema. Estamos muy agradecidos, la verdad, el que nos hayan invitado, y espero que no sea la última, para poder dar más difusión a este tema, que la verdad es un tema que no se puede hablar en una hora, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que hablarlo mucho, claro, y muy seguido. Y inclusión, eso es lo que nos llevamos en esta, ¿no?
Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Que tengan excelente semana todos y todas. Nos vemos al siguiente.
Felicidades, bye.
Gracias. Chao.
En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con abrazos.
Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.